Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Anglo American. Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, con esta programación especial que estamos haciendo en febrero, revisando lo mejor que tuvimos en los últimos 12 meses. Hemos estado esta semana, lunes y martes, con las partes 1 y 2 de este programa o este especial de los mejores edificios y construcciones a lo largo de Chile, partiendo desde Arica en el programa del lunes, ayer pasando por la zona central y yéndonos ya un poco más al sur, y hoy día, bueno, ya llegando hasta el extremo sur de nuestro país. Tenemos la tercera parte entonces de este especial, pero primero, la música de Radio Duna.
in bubble wrap. Room shake, earthquake. Find a way to stay away. It's gonna blow, it's gonna break. This is more than I can take.
Canción la que escuchábamos, y llega el momento entonces de ir a la tercera y última parte de este mini especial de 3 días dedicados a los mejores proyectos de edificios, construcciones a lo largo de Chile, sin considerar Santiago, porque eso ya lo revisamos anteriormente. Hoy día nos concentramos en la parte más del sur de nuestro país. Vamos a recordar esta conversación que tuvimos entonces con Pablo Altiques el 7 de diciembre del año pasado. En vivo y en directo estamos en el estudio con Pablo Altiques, nuestro panelista ya hace no sé cuántos años, Pablo, ¿serán 4 años?
Desde que vino Libitskin a Corpartes.
Desde que vino Daniel Libitskin, gran arquitecto, sí. El star architect Daniel Libitskin, autor del Museo Judío de Berlín, autor del Master Plan de toda la zona de la zona cero, la zona cero de Manhattan, de después de la... un tipo impresionantemente importante, y tú nos has contado en este programa que hay un proyecto en Iquique, sí, donde posiblemente algún día Libitskin podría ser un museo.
Ya están en proceso de diseño del proyecto de arquitectura en Iquique.
Es con un museo arqueológico.
El museo antropológico.
Antropológico.
Sí, de la momia de Chinchorro.
Oye, sería un hitazo, o sea, que Iquique tuviera eso.
Libitskin ya está diseñando el proyecto.
Qué bonito. Bueno, otra cosa es que llegue a ser construido, pero hay que ser positivo.
Pero el alcalde Soria ahí ha puesto todo el empeño para que esto resulte y que Iquique sea un referente mundial.
Si alguien manda en Iquique son los Soria, así que si Soria quiere, Soria lo hará.
Así
bien,
es.
Bien, ya. Súper. Ok, voy a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos en los dos primeros programas dedicados a los 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando Santiago, la región metropolitana, porque de eso, insisto, ya habíamos hecho 2 programas completos en que hablamos de lo mejor de Santiago. Alcanzamos a decir que esto, el orden es geográfico, va de Arica a Punta Arenas, de alguna manera, no es orden jerárquico. Entonces, la piscina olímpica de Arica fue la número 1, el casino de juegos de Arica el número 2, la Universidad de Tarapacá, hoy día antes Universidad de Chile, también de Arica, de Mauricio Despuy, fue la número 3, el conjunto habitacional conocido como los edificios curvos.
Conjunto Gran Vía.
Exactamente, Gran Vía Antofagasta fue el número 4. El Centro Universitario de La Serena, que es un centro universitario del arquitecto José Dvoretsky, de La Serena también, en el número 5. La Casa Germain de Matías Klotz para su madre en Tongoy, número 6. La Casa Santos de Brechani Valdés Castillo y Dobro en Papú, número 7. El Cementerio de Ciudad Abierta y la Ciudad Abierta de Ritoque, en el número 8. se fijan que vamos bajando de norte a sur. El número 9, la estación de biología de Montemar, de Enrique Gebhardt, en Reñaca. El conjunto habitacional Siete Hermanas, en Viña del Mar. El número 11, el edificio Copacabana de los Larraín, en Viña del Mar. Número 12, la Escuela Naval de Valparaíso, de muchos arquitectos importantes en Valparaíso. Número 13, la Hostería de San Felipe. En San Felipe. Número 14, la Biblioteca de Constitución, bastante reciente, año 2015, de Sebastián Irarrázaval en Constitución. En el número 15, el edificio Copelec de Chillán, de Juan Borchers y Isidro Suárez y Jesús Bermejo. En el número 16, la hermosa Catedral de Chillán, de Hernán Larraín Errázuriz, en Chillán. En el 17, en el lugar 17, el mausoleo del Cuerpo de Bomberos de Chillán, en el cementerio de Chillán. Número 18, lo que recién comentábamos al principio del programa, el campus de la Universidad de Concepción, con la arquitectura de Emilio Duarte y Roberto Goicolea, pero con el master plan primero de Karl Brenner y después, cierto, de Emilio Duarte. En el número 19, los tribunales de justicia de Concepción. Sí. En el número 20, el conjunto habitacional remodelación Paicaví en Concepción. Y habíamos quedado en el 20. El número 21 lo dejamos anunciado el programa pasado, hace dos semanas, que es el teatro al que tú le llamas pencopolitano, sí, pero que ya la mayoría de la gente le llama Teatro del Biobío.
Teatro del Biobío.
Y en algún momento fue Teatro Regional del Biobío, sí, pero que es un teatro que ha sido polémico, que ha sido destacadísimo, que ha recibido muchos aplausos y también algunas pifias de sus propios vecinos. ¿Qué nos quieres contar, Pablo Altique, del Teatro del Biobío, esta obra de Smiljan Radic, de Gabriela Medrano y de Eduardo Castillo, que sí, en paz descanse Eduardo Castillo, que se ilumina en la noche, que tiene unas formas absolutamente rompedoras para Concepción, sí, ¿no?
Sí, es una lámpara urbana, porque se ilumina entero, está recubierto en una tela muy espectacular, y es un objeto plástico que dialoga con el memorial que está al frente.
El memorial del 27
de febrero. El memorial del 27 de febrero.
Vilipendiado por muchas, sí, personas, sí, quizás en parte porque se inauguró en el gobierno de Piñera y eso implica inmediatamente una carga. Yo lo encuentro muy lindo.
Es una joya.
Y cada vez que publico algo de ese memorial, la gente le tira, no quiero decir la palabra, pero eso mismo. O sea,
hablan muy mal de él, de Juan Agustín Sosa y Ricardo Atanasio. Los invitamos en su momento, cuando yo vivía en Concepción, los invitamos a dar una conferencia y
en la universidad.
En la Universidad del Desarrollo se hizo. Y fueron bien aplaudidos porque entendieron finalmente el proyecto. El proyecto
quizá
se modificó mucho.
Era un público más segmentado.
Sí, sí, un buen punto. Eran básicamente, invitamos a todas las escuelas de arquitectura de Concepción, que en ese momento eran cuatro.
Ya, bueno, sí, por lo menos hay gente que sí lo aprecia. Sí. ¿Qué más querrías complementar en términos de la cobertura quizás a nivel internacional que ha tenido el Teatro Regional del...?
Ganó la Bienal de Quito, recién.
Recién ganó la Bienal Panamericana
de Quito.
Exacto.
Es portada de varios libros, especialmente una publicación que se llama Global Architecture, que es una publicación japonesa, y la han sacado varias portadas. Y finalmente, lo que hacen este tipo de proyectos es poner o situar una ciudad a nivel o en el contexto internacional, ni siquiera nacional. O sea, más adelante, cuando la pandemia ya deje de existir, seguramente va a ser un lugar obligado para muchos arquitectos del mundo venir a conocer Concepción, por el patrimonio que tiene y por edificios tan emblemáticos como este.
O sea, si no es por los pesos von Enrichhausen, de los que vamos a hablar inmediatamente, y por Smiljan Radic, en este caso con Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, Concepción no estaría conversando de arquitectura contemporánea de importancia mundial. Obviamente no. Tiene una tremenda arquitectura de los años 60, sí, de los 70, qué sé yo, pero, sí, pero de lo contemporáneo, básicamente esos son los
ellos son los dos grandes referentes que han puesto en el mapa a Concepción en el mundial. Y de hecho, me tocó ver muchas veces cómo venían cursos enteros de otros países a ver los proyectos de Mauricio y Sofía, y ellos los acompañaban y era impresionante. Venían a aprender de otros países antes de la pandemia.
Mauricio Peso y Sofía von Enrichhausen, bueno, tienen una fanaticada dentro incluso del mundo de la arquitectura, sí, dentro de arquitecto importante, que se cortan las venas a veces por poder estar con ellos. O sea, son realmente como míticos, porque además,
o sea,
son muy bajo
ellos
perfil.
Son de culto, además, porque ellos tienen muchas publicaciones. Tienen una revista Croquis, tienen revistas 2G.
La Croquis de ahora, de hace
ahora,
un mes,
hace
digamos.
Y o sea, una anécdota. Una revista 2G de la Gustavo Gili, una editorial española, vale más o menos 50.000 pesos. Hace 6 meses atrás se vendió en internet una usada en 2.600.000 pesos.
¿Que era un número dedicado a peso? O a...
Una 2G, la misma 2G, pero usada, ni siquiera
nueva.
Por eso,
nueva. La 2G dedicada entero a peso. A peso,
claro, un número monográfico.
2.600.000 pesos.
Yo no lo voy a creer.
Y tú tienes una, ¿no?
Yo tengo la que compré en 50 mil pesos.
Por eso. Cuando, o sea, sí. Tienes 2.600.000.
Tengo, claro.
Teóricamente.
Claro. Y voy a esperar que la croquis suba de precio.
¿Cuál es la revista más cara que te ha tocado ver en el mercado sobre arquitectos chilenos? ¿Esa o alguna de Svilan Radich, por ejemplo? ¿Alguna croquis de Svilan?
No, las croquis son las más caras porque además el envío hoy día es muy caro. Entonces, una revista croquis con envío sale 100 mil pesos.
No, yo digo de las que ya fueron, que ya no hay. No sé, ya. Como el producto de algún arquitecto chileno contemporáneo más
Svilan
caro.
Svilan también. Svilan con el libro Obra Gruesa también se tranza en el mercado negro.
De la editorial Puro Chile.
De la editorial Puro Chile.
El
sí.
primer, la primera
la
edición.
La primera, que es el amarillo, no
el
es
amarillo.
El verde.
Sí. Yo tengo el verde.
Claro.
Ese no es tan caro. El
yo
amarillo.
Tengo el amarillo.
¿En cuánto más o menos crees se tranza?
Una vez se transó en una mañana. Me llamó. Yo tengo varios dealers que venden libros usados. Me dijo, Don Pablo, tengo un usado. ¿Y cuánto? 500 lucas. Y yo le dije, no, está loco, usted lo vendió en la mañana.
¿Ya?
Alguien lo compró en la mañana en 500 mil pesos chilenos.
Sí. Ya, pero la de peso entonces.
La de peso es la que más caro me ha tocado ver en internet.
Bueno, en el número 22 de este ranking, a propósito que llevamos ya como 5 minutos hablando de peso con Enrique Causen, está la Casa Poli. La Casa Poli está en la península de Coliumo, en Tomé, que en el fondo está a. ¿Cuánto de Concepción? ¿Serán 30 minutos, 40 minutos?
40 minutos en auto, sí.
Ya, es la zona, es del año 2005. ¿Por qué es importante la Casa Poli dentro de los muchos proyectos que tienen los pesos Von Enrichhausen y que les han dado esta fama a nivel mundial? Les permite hacer clases en las mejores escuelas de arquitectura del mundo. No, son una pareja realmente espectacular.
Ellos ganan los MCHAP Awards, que es un premio que da el Illinois Institute of Technology de Chicago, la Escuela de Arquitectura, con la Casa Poli, y ellos se van a hacer clases durante 5 años, 6 meses al año.
Ellos ganan el premio a la obra emergente.
A la obra emergente.
Claro, porque están las dos categorías, obra emergente y obra.
Buen punto.
Obra así como mayor. Esto fue hace rato, además, eran cabros todavía.
Y ellos ganan ese premio, y la universidad los contrata medio año. Entonces, 6 meses vivían en Chicago y 6 meses en Chile.
Mira qué linda se ve en el streaming la casa.
Y era muy loco porque
Poli.
En Chicago, el IT de Chicago, esta escuela de arquitectura, les pasaba un departamento de los Lakeshore Drive de Miss Van der Rohe, el arquitecto Miss Van der Rohe. Entonces vivían en un edificio de Miss, hacían clases en la Facultad de Arquitectura de Miss. Era una maravilla. Sí
extraordinario. Sí, han hecho clases en varias escuelas importantes, muchas, sí. especialmente en Estados Unidos. Sí.
Y esta casa es un paradigma porque cambia la forma en que entendemos del espacio. No es una casa habitacional para la gente que nos está escuchando. Es un lugar donde uno va a recluirse artísticamente, a pensar y a crear. Es como una especie de hostal para artistas. Y va rotando.
Con un trabajo de hormigón muy importante.
Claro.
Y un lugar que también ha sido muy destacado a nivel de cobertura internacional,
sí,
¿no?
Sí, tiene un paisaje hermosísimo, está en una península, en una roquería.
Se vuela el dron si uno quiere.
Fuimos
grabar,
afortunados,
¿no?,
de ir a conocerlo.
Fue una suerte increíble.
Con Tomás Prado y Lion Bills. Y esta casa en el fondo marca un antes y un después en la forma radical de hacer arquitectura. Ellos son radicales desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista del uso de la geometría, desde el punto de vista del concepto de habitar el interior y mirar hacia el exterior con el uso de las ventanas, la materialidad, la austeridad. O sea, toda la casa se construye con moldajes de madera y después esos moldajes de madera se utilizan para hacer los muebles, las puertas y todo.
De las obras de esta dupla, Peso Von Enrichhausen, Mauricio Peso y Sofía Von Enrichhausen, el chileno, ella argentina, sí. pero ambos viviendo en Chile y en el sur. Pero sí. Eso es otra cosa bien increíble. Todo el éxito que han logrado, lo han logrado jamás viviendo en Santiago. Y para un país tan centralizado y centralista como Chile, lograr esa reputación internacional desde Concepción, donde vivieron, y ahora desde, no sé, cerca de Chillán, es un mérito adicional, Pablo.
El que lo dijo, porque no lo dije yo, Humberto Eliach, este gran arquitecto, dijo que Mauricio Peso, junto con Sofía, pero Sofía es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Mauricio Peso era el primer arquitecto regionalista, que no fuera de la Universidad Católica o la Universidad de Chile, que había saltado al escenario mundial con su arquitectura.
Ya, o sea, después de esa frase del Beto Elias.
Sí.
Aquí vamos a seguir, queda más que claro. Sí. Ya, la Casa Poli entonces en el lugar 22 es del año 2005 y finalmente, perdón, sigue siendo la obra más famosa de los Peso Bono, sí, Enrique Hauser, a pesar, sí, de todas las otras maravillas que han hecho, como ese edificio del Centro de Innovación de la Universidad
Bio Bio. Sigue siendo emblemática porque como es un paradigma que significa que es un ejemplo a seguir, sigue siendo la punta de lanza de ello, como diciendo, mira, esta es la obra más importante, es como con Le Corbusier, Notre-Dame du Haut-Rhin-Champ o la Ville Savoie. Son proyectos que marcan la carrera de una oficina de arquitectura.
Alejandro Aravena sería, no sé, la Quinta Monroy.
La Quinta Monroy,
como,
claro,
como, sí, proyecto fundacional. Ya, vamos al lugar número 23. Este es un lugar que yo conocí hace 2 meses.
Más o menos.
En la ciudad de Temuco, donde si alguno le preguntan, oye, ¿qué te imagináis de la arquitectura de Temuco? Bueno, uno diría, no tengo idea. Hicimos un recorrido maravilloso con Pablo Altique junto a CHC y un grupo de arquitectos y arquitectas por Temuco. Y Pablo nos llevó al Banco del Estado de Temuco, ahí al lado de la Plaza de Armas. Sí. Un lugar que por fuera, sí, se veía interesante. Pero entramos y yo rayé la papa. Y yo creo que todos los que estábamos en ese, sí, grupo quedamos con la boca abierta. Sí. Háblanos, por favor, sí, de la sucursal del Banco del Estado de Temuco de principios de los años 60.
Claro. Los arquitectos son Carlos Alvarado y Fernando Mena, 1963. Dale las gracias al Banco del Estado de Temuco que nos deja entrar al segundo,
sí,
piso para hacer la clase.
Como 20 personas.
Sí, éramos hartos. Quizás, para mí es uno de los edificios más lindos que tiene Chile. Es una obra maestra de la espacialidad. El segundo piso está con unas columnas que sujetan un techo con unas claraboyas que captan el sol, son como girasoles, y uno siente que está en un espacio magnífico. Es planta libre, significa que no hay muros interiores, entonces uno tiene como cubículos solamente. Entonces es un espacio que no mira la plaza, está bañado por la luz, tiene una doble altura y es como estar en un bosque de luz, que era lo que había hecho Frank Lloyd Wright con la fábrica Ceras Johnson en Racine, y que uno de los grandes arquitectos, Philip Johnson, que era el director del MoMA, dijo, esta es la catedral del trabajo.
Qué bueno, qué, sí, buen concepto. Yo me sentí en un lugar futurista, sí, diseñado justamente en los años 60, como en una película. Era y además que no te imaginas nunca, porque entras, llegas al primer piso, no se nota nada, tienes que subir al, sí, segundo piso para tener la experiencia. Entonces realmente hay que ir dateado, por favor. Y si pasa por Temuco, sí, en horario de banco, es decir, hasta las 2 de la tarde, métase al Banco del Estado y suba al segundo piso y ponga la cámara del teléfono, porque va a haber un lugar, sí, muy requete choro.
Y nunca nadie había hablado de este edificio. Hay un solo artículo que hace en los años 60 la Cámara Chilena de Construcción con su revista de la construcción, se llama Revista de la Construcción, y que pone una perspectiva original de cómo iba a ser todo el proyecto, porque al lado venía una torre de departamentos de lujo para la venta, para hacer sustentable el proyecto del banco.
Qué maravilla. Le voy a mandar unas fotos a nuestro querido Lucho Cruce, aunque sea para que las ponga después, porque de verdad parece que no pilló la que tú mandaste. Es un lugar demasiado atómico y, sí, hay que mostrarlo.
Una obra maestra.
Es como una de la arquitectura obligación chilena. Moral mostrarlo. Además están las fotos que también mandaste de que le sacaste con dron.
Con
una cuestión, sí, impresionante. Sí. Ya, ahí estoy mandando el enlace. Dame un segundo porque quiero que las personas que ven el programa, por ejemplo, después puedan echarle una mirada a este impresionante lugar. Mientras recibimos las imágenes, vamos a avanzar al número 24, un lugar, sí, completamente distinto, sí, también en el sur de Chile. Sí. Por favor, presenta el número 24, Pablo.
Una obra maestra, ¿eh? Las termas geométricas, que son 20 pozones a lo largo de casi 5 cuadras de largo del Premio Nacional Germán del Sol, en Pucón, del año 2009. Las termas geométricas.
Perdón, ahí estamos mostrando, sí, las imágenes del Banco del Estado. Muchas gracias, Lucho Cruces, para que vean, por favor, lo espectacular, el diseño que recuerda también, dijiste también, a otros proyectos de arquitectura, sí, importantes de la arquitectura, sí, moderna.
Acá hay un concepto, está Gaudí con el Parque Güell, de estas columnas que sujeta la gran terraza, y la fábrica de Ceras Johnson, que vende todos los productos Johnson realmente para el hogar, que queda en Racine, que hace Frank Lloyd Wright, y que es la catedral del trabajo por la luz.
Excelente. Sí. Banco del Estado, entonces, de Temuco, lo que estábamos viendo recién en las imágenes. Ya, ahora nos volvemos a las termas geométricas de Germán, sí, del Sol, gran arquitecto, sí, chileno, que ya lo vamos a mencionar pronto de nuevo. Y un lugar que en el fondo es arquitectura del paisaje, sí, pura y dura.
Es la arquitectura del paisaje y la arquitectura de los pueblos originarios, porque acá hay un respeto a la cultura de Temuco, la cultura mapuche y todo. Y básicamente lo que hace don Germán es poner soportes dentro de una quebrada muy pronunciada y va rescatando en estos pozones el agua que viene muy helada y que se calienta sin que uno la pueda ver. Entonces, a mí me tocó cuando fui, todos recorren primero las cinco cuadras, nadie entra al pozón. Todos caminan a lo largo con este vapor que se mezcla con esta selva de árboles que uno ve muy poquititos.
Es como que quieres ver el cuento completo para
uno
saber
hasta
después
la cascada.
¿Qué parte del cuento eliges?
Sí. Yo llegué hasta la cascada, todos llegan a la cascada, es como una peregrinación, una cascada de agua que te corta la pata de frío, y después uno va eligiendo en qué pozón se va a instalar.
La demanda por este lugar es impresionante,
brutal.
El precio es bien alto, no me acuerdo cuál es, pero es
caro. Como un poco más de 60 mil pesos.
Y tú, no sé, en febrero, especialmente tú llamas o te metes a la página web y
espacio.
Dice, hay reserva para la próxima semana. Sí. Eventualmente y con suerte, o sea, está copado siempre el verano, y eso yo creo que es un éxito, no porque sus aguas sean mejores que las de otras termas,
no.
Yo creo que aquí la arquitectura.
Aquí es la arquitectura, la gente va por la arquitectura y a disfrutarla.
Es muy fotogénico.
Es todo un paseo.
Claro.
Y lo otro es que es un proyecto independiente del pensamiento increíble de genialidad que hay detrás, es un proyecto que está hecho todo con pino. Es madera de pino, la más económica, pintada de color roja para que resalte en esta flora exuberante color verde con una foto de Guy Winborn increíble que la sacó a lo largo de los años.
Es que Guy Winborn es un genio de las fotos que hace.
Vivo.
El color rojo que eligió Germán del Sol para esta madera también es potente como se contrasta
el
con la naturaleza,
justamente.
¿No?
Y todo es bello, ¿eh? Los baños, donde uno come, donde uno se sienta, y todo es rústico, y don Germán siempre me dice que hay que ir haciéndolo muchas reparaciones porque como es la madera más económica, se va doblando, se va rompiendo y uno le hace una mantención permanente.
Después de esta conversación, más difícil todavía va a ser conseguir un cupo en las termas geométricas,
o sea,
que ya estamos en diciembre.
Las escuelas de arquitectura deberían ver cómo becar a todos sus alumnos y llevarlo a todos a las termas geométricas. Y los colegios también, por el respeto a la naturaleza, a entender la idiosincrasia, la cultura, todas esas cosas.
Bueno, gran proyecto. Y en el número 25, en la misma zona, en Pucón, está uno de los lugares yo encuentro más lindos de Chile, también en términos de cómo la arquitectura se vincula con el paisaje. Por favor, don Pablo Altiques, ¿qué lugar eligió para el número 25?
El Hotel Antumalal, de don Jorge Elton y don Miguel Aiken, de 1948, y que lo terminan en 1952. Es un hotel muy pequeño, pero con un entendimiento del paisaje, de las vistas, de cómo entra el territorio y cómo se hace cargo de la topografía, con un paisajismo alucinante hecho por la familia dueña del Hotel Antumalal.
Con un entorno, con una vista al lago Villarrica y a la península. No,
sí.
Además es un lugar, Pablo, donde uno siente los, ¿cuántos? ¿70 años que tiene?
Más o menos, claro.
O sea,
70 años.
Uno ve que plantaron los árboles hace 70 años y esos árboles 70. Ya son grandes.
Es un parque.
O sea, tú en el fondo obtienes el regalo de la historia del lugar.
Y es un lugar muy austero, es un hotel muy simple, muy básico, muy austero, que te hace en el fondo sentirte en el lugar. Uno es parte de ese paisaje.
Ahora, ¿cuántos hoteles de Chile pueden decir que alojaron a la Reina Isabel?
El único.
Reina Isabel.
Ah, bueno, y el hotel Carrera.
Carrera en Santiago.
Sí,
hay fotos de la Reina Isabel.
Y tú sabes que hay unas cabañas.
Sí.
Y una de las cabañas la mandó a hacer el señor Johnson, el dueño de la fábrica de ceras Johnson, que Wright le hizo la fábrica, y él hace su cabaña porque él venía a pescar en mosca, y le hace esta cabaña que es donde tiene un jardín interior, que la naturaleza entra por dentro.
Esa
de la cabaña
es increíble y tiene un mobiliario también de la época que
va
a volverse loco.
Sí, yo me alojé ahí para entender ese concepto, y el señor Johnson dijo, una vez que yo me muera, la cabaña es de usted, y se quedó como parte del hotel la cabaña.
Hoy día, para ir al Hotel Antumalán en verano, si usted va a estar veraneando por ahí, la sugerencia es jueguesela, invierta un poquito, vaya, reserve para comer, porque en el fondo al Hotel Antumalal no se puede ir, es tanta la demanda que hay que uno no puede llegar y decir, hola, vengo a conocer el hotel, no te van a adherir. Hay que ir a comer, si no te estás quedando
o a tomar
ahí,
once, es muy rico,
o por último, pero creo que hay un mínimo, porque en el fondo es tanta la demanda por visitar el lugar, pero es alucinante visitarlo. Es un lugar al que yo por lo menos trato de ir todos los años cuando ando en la zona, y jamás la foto te va a salir igual.
Nunca.
Así
nunca.
Que
todo es bello, desde el diseño de la chimenea hasta las sillas. Y ellos han mantenido toda la vida el mobiliario original con las reparaciones pertinentes.
Y este, de los dos arquitectos, Jorge Elton, es justamente del que se está preparando un libro bien potente de parte de dos destacados.
Cristóbal Molina y Juan Luis Martínez.
Así
que están
es.
ahí a morir trabajando con ese libro. Y lo otro es que don Miguel Aiken murió hace poquitito, falleció bordeando casi los 100 años.
Exactamente, uno de los fundadores, sí, de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Valparaíso.
Universidad Católica Valparaíso. Del año 52, debe ser uno de los terminado proyectos más antiguos de los que hemos hablado entre estos, más entre menos, estos, ¿sí?, 30 edificios que tú elegiste, claro, como los más importantes de Chile.
Junto con la Estación Marina Montemar, son de los más antiguos.
Sí, tiene, sí, bueno, tiene exactamente 70 años.
70 años.
Tal cual. Tal cual. Buen año para ir a conocerlo. Vamos al lugar número 26. Este es un lugar que yo lamentablemente no conozco, pero en una ciudad que yo creo que todos encontramos maravillosa, en Valdivia. Sí. ¿Qué lugar es este, Pablo, y de quién es?
Esta yo la encontré hace muchísimos años atrás y quedé maravillado. Debe ser, tú te vas a reír, pero los benedictinos es la iglesia.
Los benedictinos están en el número uno y, sí, no tiene competencia.
Pero esta está dentro de la segunda o tercera más bella que yo he visto en nuestro país.
Incluso comparándola con la Basílica de Lourdes, por ejemplo.
Para mí, esta vendría en segundo lugar.
Así, ah, más, más arriba.
Es alucinante por el concepto estructural, cómo entra la luz. Y creo que tiene el órgano más bello que yo he visto, por lo menos en mi vida. Que es un órgano que está sobre el altar y que flota en un volado. Entonces, el órgano es parte de la arquitectura de la iglesia luterana. A mí me costó mucho encontrar toda la información porque había muy poquititos planos en la municipalidad. El arquitecto es Javier Advanter von Salis Soglio.
Chuata.
De 1962 en la iglesia.
No creo que hayas averiguado si tiene alguna otra obra conocida, por lo menos un nombre que no suena mucho, ¿no es cierto?
Para nada. Don Osvaldo Cáceres escribió en uno de sus libros sobre esta iglesia, pero él hizo un croquis. Yo la fui a conocer, me trataron increíble en la iglesia, permiten sacar fotos y todo, y debe ser de los espacios más bellos que he visto en mi vida.
Osvaldo Cáceres, que también se nos fue hace poco.
Se nos fue hace poquitito. Uno de los grandes, tenía una mente brillante, una memoria inigualable, solamente comparable con la de don Héctor Valdés Phillips, que se acordaba de todos los nombres de los clientes.
De hecho, cuando estuvo preso en tiempos de dictadura, sí, hizo este libro sobre la arquitectura de Chile y de su cabeza se acordaba de
todos los lugares
y los dibujaba.
Así es.
O se conseguía fotos que, sí, le mandaban. Oh, una cosa increíble. Gran sí, arquitecto Osvaldo Cáceres. Ya, entonces en el lugar número 26, sí, nos vamos acercando al final, pero todavía falta la iglesia luterana de Valdivia. Sí. En que está en una parte céntrica de
al
Valdivia,
lado de la plaza.
Ah.
Está en la plaza a 40 metros, 30 metros, doblando por la esquina. Una, ya, de las esquinas, sí.
Fantástico. Sí. Vamos al lugar número 27. Nos seguimos yendo hacia el sur. Llegamos ahora a Chiloé, particularmente. Sí. Ah, mira, ahí apareció la imagen.
Está, mira el órgano.
Está súper integrado a la.
Sí, po. Está al lado de la entrada de luz.
Qué
por
lindo
las bóvedas.
Y fino el trabajo de la cruz en madera.
El
también
volado y el órgano. Es increíble. O sea, tocar el órgano ahí es que le estás tocando a las personas.
Y más encima que funcione, porque está lleno de iglesias en Chile donde el órgano no funciona hace décadas, ¿no?
No, yo aluciné con esta iglesia.
Buenísimo, la iglesia luterana de Valdivia.
Un orgullo,
qué bueno,
para
ahí
la ciudad.
Que pudo conseguir imágenes nuestro capo del streaming. Sí. Ya, habíamos dicho que es Castro el lugar, sí, elegido para un trabajo del inmenso, probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile, y si no uno de los dos o tres. Emilio Duarte, ¿qué lugar es, sí, este, Pablo?
Esta es la Hostería de Castro, en el lugar 27 de Emilio Duarte, del año 62. Es importante por varios aspectos. Uno es porque Chiloé no tenía arquitectura de autor, no habían llegado los arquitectos. Y Emilio Duarte es el primer arquitecto que realmente hace arquitectura pensada para la zona. Arquitectura de autor significa que un arquitecto titulado vaya a hacer arquitectura. Y básicamente es un edificio que es una casa gigante a dos aguas con varios pisos. Y eso habla un poco del clima, la hace en madera, entonces habla del clima, de las lluvias, de la materialidad. Y el gran arquitecto del hormigón armado hace este megaproyecto,
claro,
en
el arquitecto
madera
de la Cepal, el hace este proyecto en madera en Castro.
La hace,
o sea,
en madera, sí.
Se adapta, sí, al contexto,
de,
¿no?
De hecho, la escalera no toca, la escalera que une todos los pisos, no toca el piso, flota. Entonces uno llega y ve la escalera flotando.
Oye, y está, parece bastante parecida a cómo fue concebida, o sea, está,
sí,
bien.
Está súper bien mantenido.
Maravilloso.
Sí. Y los muebles también están diseñados por Emilio Duarte.
Estábamos recién hablando del proyecto número 27 del 1 al 30, que es la Hostería de Castro de Emilio Duarte. Vamos al número 28. Pablo, que es un edificio, sí, que tiene que ver con la espiritualidad.
La Catedral de Castro es de 1906 originalmente, se quema y el arquitecto italiano Eduardo Pravasoli la vuelve a reconstruir en 1912. Las catedrales de Castro, que fueron muy potenciadas por don Gabriel Guarda, uno de los sacerdotes y arquitecto del monasterio de los benedictinos junto con don Martín Correa, pero también puestas en valor todas las catedrales en general de todo lo que es la isla de Chiloé.
Hay una cantidad impresionante de iglesias en el fondo en Chiloé que son patrimonio
de la humanidad,
que son extraordinarias. Esta es la de Castro, que es la ciudad como más importante, está en la Plaza de Armas, tiene ese color como amarillo, muy característico, como con morado.
Que fue una reparación que hicieron.
Que es una reparación. A mí lo que más me impresionó de esta iglesia es el interior entero en madera.
Entero.
Como que está entera hecha en madera. Sí, es muy espectacular. ¿Por qué la elegiste tú en particular?
La elegí por la belleza de lo que significan las iglesias de Castro.
Ya, como representante de todo el concepto de las iglesias
de patrimonio de la humanidad. Pero también un llamado a atención con respecto a cómo nos hemos portado nosotros como país a nivel mundial. Al lado está el Mall de Castro. Nada contra un mall. El mall podría haber estado a 2, 3, 5, 10 kilómetros. Habríamos ido igual al mall.
Todo no, y la gente de Castro tiene derecho a tener un espacio comercial, si el problema es el dónde.
Pero el mall tuvo problemas gravísimos de faltas a la ley, los últimos dos pisos, la calle de servicio, el impacto urbano, se hizo igual. Hubo una alerta mundial por el mall, porque el mall traspasaba la altura a la catedral y la ponía en peligro. Se hizo un SOS y se hizo un ultimátum al gobierno de Chile por parte de UNESCO con respecto a lo que significaba el mall para un patrimonio de la humanidad. Nuestro país no hizo nada. Y ahí está hoy día en patrimonio en peligro.
Oye, y el mismo caballero que tiene esos adefesios en Puerto Montt, que es también uno lo dice, ¿cómo? Sí. ¿Cómo Chile permitió que se construyeran estos edificios gigantescos que tapan la vista al mar en la costanera de Puerto Montt?
Porque los municipios no han hecho su trabajo.
Exactamente, porque, claro, echarle la culpa al empresario nunca es el primer responsable.
No,
el
hay
primer
que echarle responsable la culpa, es la autoridad. Ni a las inmobiliarias, ni a los propietarios, ni a los arquitectos. Lo que permite la ley y la permisividad de la ley y lo que no cumplen en la ley y que las direcciones de obra en muchos casos no hacen respetar, significa justamente lo que nos pasó con el Mall de Castro, y por eso lo pongo en valor. A mí me tocó exponer en España sobre esta situación gravísima, el Colegio de Arquitectos de Chiloé lo puso en valor. Mira, gritamos para todos lados y las autoridades se hicieron las lesas. Y eso a nivel mundial no significó una reprimenda. Hemos tenido tres alertas mundiales: la Estación de Biología de Montemar, las dunas de Reñaca y el Mall de Castro. Y Valparaíso. Pero eso es un llamado porque nosotros muchas veces no tenemos a las autoridades con las competencias. Tenemos autoridades que llegan por amistad y no porque saben hacer el trabajo, y el Mall de Castro es el ejemplo más terrible que tenemos nosotros del patrimonio de la humanidad.
Buen punto. Por lo tanto, indicar Castro y la Catedral de Castro es un muy buen contrapunto con este mall. Vamos al número 29, penúltimo lugar de este ranking tan interesante, tan entretenido, del cual hemos aprendido tanto. Sí. Un hotel en el que me imagino te has quedado por lo menos una vez.
Lo tuve que ir a conocerse.
Y que probablemente es un hotel que es súper como imagen país de los últimos 30 años, ¿no?
Yo lo elegí el Hotel Explora del año 91.
Explora de Torres
94,
del Paine.
Torres del Paine, de don José Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura, y don Germán del Sol, Premio Nacional de Arquitectura.
Ahí está nuevamente Germán del Sol, don de quien Germán. Recién hablábamos a propósito de las termas geométricas. Aquí y, Germán del Sol y José Cruz Ovalle, dos gigantes ambos premios nacionales.
Sí.
A Pepe Cruz lo presentaste tú, de hecho.
Claro.
¿Cierto?
Yo lo defendí para el Premio Nacional del 2002.
Para el Premio Nacional. Sí. Hacen este hotel. ¿Cómo se explica en su contexto este hotel? Primero, tenía la posibilidad, que hoy día no existe, de construir dentro del Parque Toros del Paine, ¿no? Eso ya es algo bien impresionante. Y tiene este blanco, tiene esta forma.
Este contraste, que el blanco desaparece cuando hay nieve, en invierno.
Ah, claro.
Sí. Y que va siguiendo la cota. La cota significa que va siguiendo los desniveles del territorio y todas las ventanas siguen ese desnivel. Entonces, cuando uno sube, la ventana es inclinada. Cuando uno va horizontal por los pasillos, la ventana es horizontal. De hecho, la piscina, tú parado en la piscina que mira el lago Sarmiento, si tú estás parado, tienes una ventana a la altura de tu cabeza. Si tú estás nadando, tienes una ventana a la altura de tu cabeza también, desde la piscina, para mirar Torres del Paine y el lago, que eso se inventa y se llama el Raumplan. En el año 20, un gran arquitecto austriaco, Adolf Loos, dice que la ventana tiene que ir en relación al acto arquitectónico que estoy haciendo. Si estoy en un baño, la ventana que tiene que tener un tamaño y un lugar. Lo mismo con el comedor, el living y el dormitorio, y eso es el concepto de saber habitar. La ventana es qué miro y por qué lo miro. Y además, como es con la llegada de la democracia en el año 90, se transforma en un paradigma. Tanto Matías Klotz, que si te fijas su casa en Tongoy, también empata en el año 91, el pabellón de la Expo Sevilla 92. Todos esos proyectos le abrieron la puerta de Chile al mundo y el mundo dijo, oye, Chile volvió a tener una arquitectura increíble.
Por lo tanto, el Hotel Explora de José Cruz Ovalle y Germán del Sol debe estar presente en estos 30 años casi desde que estuvo listo, en muchas publicaciones mundiales de arquitectura y de turismo de Chile,
las
¿no?
publicaciones más importantes del mundo, desde Casabella y otras revistas, siempre han puesto estos edificios como un elemento fundamental para entender por qué hoy nuestra arquitectura es como es. Porque ellos mandaron un mensaje a todas las generaciones futuras. Le dijeron, mira, nuestra arquitectura es de calidad mundial y este es el camino. Respetar el territorio, entender el paisaje, todo ese tipo de visiones vanguardistas.
Y al mismo tiempo, Pedro Ibáñez, digamos, el dueño de la cadena Explora, ha permitido que los arquitectos en general en los hoteles Explora puedan lucirse con sus trabajos, ¿no? Ahora está una nueva generación de la familia.
Max están Núñez está a cargo.
Construyendo varios hoteles nuevas en distintas partes de Latinoamérica, más chiquititos. El otro día veía en el Instagram de Max Núñez
en Bolivia. Tambos, son chiquititos.
Sí.
Y no tiene señal Max y llega a lugares recónditos.
Es interesante esa visión de la arquitectura, bueno, lo han demostrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Son los mismos accionistas, digamos, o propietarios. Una mirada también, la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, nuevamente.
Son miradas a largo plazo, de cientos de años en el futuro. O sea, estos proyectos van a durar toda la vida de un país y van a ser una señal de progreso.
O sea, uno podría pensar que así como, no sé, Eduardo Godoy de 8 al Cubo y de Interdesign es un gran promotor de la arquitectura en Chile, yo diría que Pedro Ibáñez también a través de la universidad y de los hoteles Explora es un hombre que es responsable de parte del éxito de la arquitectura de Chile como mandante.
Tal cual, el objetivo, la visión es la buena arquitectura y la durabilidad. No hay otro factor.
Y se necesitan dos para el tango, no basta con el buen arquitecto, necesitas el mandante que quiere al arquitecto y que se entiende.
Que permita eso, que permita que exista.
Me encanta en inglés como it takes two to tango. Suena como hace más rima que en español. Ya, y esto se relaciona absolutamente con el último, el número 30, que es otro hotel que está también en Torres del Paine, pero está fuera del parque.
En el límite.
En el límite, porque hoy en día ya no se puede construir dentro del parque. En ese sentido, Explora tuvo el momento, tuvo la suerte, tuvo el contexto de poder hacer un hotel dentro de un parque nacional. En este caso, este hotel está fuera del parque nacional. Tú y yo hemos tenido la suerte de quedarnos en este espacio. Incluso hicimos un programa estando tú allá, yo aquí. Y es un lugar bien increíble. Preséntalo, por favor, porque es el último lugar de la lista, en el número 30. Recuerden, esto es en orden geográfico, así que no es el menos importante, es tan importante como todos.
Es el Hotel Tierra Patagonia, en Torres del Paine, frente al Lago Sarmiento, a un par de cientos de metros, de Casu Segers, del año 2011. Y agradecer a la familia Purcell, a Purcell, que nos invitó.
Bueno, familia Purcell, que también ha hecho una tremenda contribución a la arquitectura.
Desde el Hotel Portillo.
Desde Martín Lira, el arquitecto del Hotel Portillo, en los años 40?
En los años 40.
40 hasta el día de hoy con hoteles increíbles como el de Casu. Sí. Tú fuiste, de hecho, porque estabas presentando a Casu Segers para el Premio Nacional de Arquitectura.
Tenía que presentar a Casu Segers al Premio Nacional, uno tiene que hablar de la arquitectura de manera empírica, que es ir a conocer los proyectos.
Claro, estabas obligado a tener que ir a sufrir a este hotel durante unos días.
Lo pasé increíble. El señor Purcell me invitó con todos los gastos pagados. Y estuve un fin de semana estudiando el hotel. De hecho, no fui a las torres, no fui a ningún lugar.
Realmente
y me
te dedicaste
solamente a estudiar el hotel.
Hotel, ¿cómo lo describirías en corto? Porque una de las características que yo agregaría o sumaría es cómo se confunde con el paisaje de manera tan increíble que si tú estás lejos no lo ves. Tienes que buscarlo en la foto porque desaparece.
Yo hice un paper para este hotel, un texto, y el título era Soy uno más. Ese era el título. Soy uno más del paisaje. O sea, el edificio realmente se integra al territorio. Y me pasó una anécdota que yo creo que a muchos les pasan, que mientras yo estaba tomando fotos y escribiendo, un pequeño zorro vino, no estaba ni ahí conmigo, me dio la espalda y se sentó a guarecerse en la parte que está descubierta del hotel.
Sí. Qué lindo momento. ¿Qué más destacaría? No sé, sus formas curvas, el uso
es como una gran ala que toma el viento, que es casi como una duna de, dentro del paisaje, aun cuando es grande no se ve monumental, y la madera con que está hecho después se oxidó y quedó color plomo, entonces se mimetiza muy bien con el territorio. Y eso habla de que no sobresalga, porque lo importante del territorio son las torres y el lago.
¿Te gustó, esta pregunta es bien injusta, pero te gustó más que el Explora? Considerando que bueno, que está hecho 30 años, no 30, 20 años hace después, 20, entonces por sí. Lo tanto es otro momento, es otra arquitectura.
No puedo compararlo, porque además uno de mis grandes amigos, don José Cruz Valle.
Vamos a poner una canción de Los Prisioneros que se llama Nunca quedas mal con nadie. Sí. No, sí, una pregunta desgraciada, no, porque en realidad son dos grandes
proyectos. Pero
en proyectos.
Las dos fue increíble, y sin lugar a dudas está la obra maestra de Kazu Zegers, y una obra maestra para el mundo, porque mucha gente viene por la arquitectura también. O sea, no quiere alojarse en cualquier lugar, quiere alojarse en un lugar que respete el territorio, que entienda el territorio y que hable hoy día de lo que tanto se habla, que es la sustentabilidad.
O sea, la vista que tiene.
Es increíble.
Tanto el Hotel Explora como el Hotel Tema Patagonia.
En ambos hoteles, en el baño, ¿no? Veo las torres, porque los baños no tienen espejo. Yo no vengo a mirarme, vengo a ver el paisaje.
Vengo a observar. Sí. Tremendo, Pablo Altique. Muchísimas gracias. En este tercer capítulo hemos logrado, cuando queda un minuto para las 3 de la tarde, terminar este ranking de los 30 edificios más importantes de Chile. En esta tercera conversación, tercer programa. Está buena la idea de hacer esta especie de selección. Me encanta. Lo pasamos bien. Y por supuesto, yo aprendo un montón, y espero que la gente que nos está escuchando también aprenda muchísimo y disfrute. Qué lugares, ¿no? Desde el Banco de Estado de Temuco, las termas geográficas de Pucón, la iglesia luterana en Valdivia, el Hotel de Castro en Chiloé, hoteles en Torres del Paine y mucho más. Con eso ya cerramos estos 3 días dedicados a los mejores edificios de Chile, sin contar los de la región metropolitana, porque ya habíamos hecho un especial al respecto. Vamos a un corte, ya sigue Santiago Adicto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¿Fácil?
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Continuamos con Santiago Adicto en esta programación especial de febrero. Let me tell you.
that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world immersed in sin. It's all we have to give. These futures made up
Estamos en Santiago Adicto con programación especial en febrero, recordando los programas más importantes del año pasado, incluyendo, por supuesto, enero de este 2023. Te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Es verdad que tuvimos algo más de lluvia y un poquito de nieve el año pasado en Santiago, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable y absolutamente eficiente. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Oye, les tengo una muy buena noticia. Quinto Share, Quinto con K y Share como de compartir. En inglés, esta aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos también que tiene esta aplicación descargando Quinto Share. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y si le agregas un slash y le pones blog, te aparece un montón de contenido sobre ciudad, arquitectura, interiorismo, mundo inmobiliario y mucho más.
Este verano lo disfrutamos el doble en Hashtag SOG. Quédate en la capital de los sabores y refréscate con el 2x1 en tragos de la carta durante todo febrero, pagando con FPay. Nos vemos en el cuarto nivel de Hashtag Open Kennedy.
Y les cuento que Entel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales del país. Esta empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel se convirtió en la única del rubro con esta certificación internacional, la certificación Top Employer 2023. Si quieren saber más, entren a informacioncorporativa.entel.cl. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta programación especial para febrero. Que tengan una muy buena tarde. Nos escuchamos muy pronto. De ahora.